Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 11 de noviembre, festividad de San Martín de Tours. Hoy es el Día Mundial del Origami, la papiroflexia para hacer pequeñas esculturas de papel tan extendida en Japón y en China. También es el Día del Soltero, de las librerías y del shopping. En el Reino Unido y en los países de la Commonwealth, hoy se celebra el Remembrance Day, el Día del Recuerdo a los caídos en la Primera Guerra Mundial y, por extensión, a los de otros conflictos bélicos. Lo celebran poniéndose en la solapa un Red Poppy, una amapola roja hecha de papel o de tela, y en recuerdo a los soldados. Pero tenemos otros asuntos que contarles. Este es el menú que les proponemos. Dios, la ciencia, las pruebas, es el título del nuevo libro que se ha publicado en España. Sus autores son los franceses Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonacieux. La obra revela, después de 3 años de trabajo en colaboración con una veintena de científicos, las pruebas modernas que acreditan la existencia de Dios. ¿Es posible demostrar científicamente que existe un creador? Hace 2 meses, una dana, un fenómeno meteorológico también conocido como gota fría, causó una seria devastación en el centro peninsular español. Las más graves consecuencias fueron para la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid, donde municipios como Villamanta y Aldea del Fresno sufrieron serios daños. 30 días después de la dana, es un excelente documental rodado a vista de dron que muestra los efectos de las inundaciones. Los drones son pequeños ingenios voladores no tripulados que se manejan por control remoto. Lo que empezó siendo un juguete que permitía grabar imágenes desde el aire se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para el periodismo audiovisual, el cine, las mediciones topográficas, la localización de desaparecidos, el control de incendios, el rescate de accidentados, la distribución de ayuda o incluso como arma de guerra. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Durante cerca de 4 siglos, de Copérnico a Freud, pasando por Galileo y Darwin, los descubrimientos científicos se fueron acumulando de manera espectacular, dando a entender que era posible explicar el universo sin la necesidad de recurrir a un Dios creador. Había triunfado el materialismo, pero las cosas ya no son así. La ciencia sigue avanzando y arroja nuevos descubrimientos que nos aportan otras evidencias. ¿Es posible demostrar científicamente la existencia de Dios? La editorial Funambulista acaba de publicar en España un libro que lleva por título Dios, la ciencia, las pruebas. Está escrito por 2 ingenieros franceses, Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonacieux. Nos ofrecen una perspectiva muy interesante sobre la ciencia, la cosmología y sus implicaciones filosóficas y religiosas. Un espíritu superior podría estar en el origen de la vida. Si el universo es eterno, no hay motivo para plantearse la cuestión de su creación. Pero si tiene un origen, tal como defiende la teoría del Big Bang, la pregunta es evidente. ¿Quién lo creó? Uno de los autores, Michel-Yves Bolloré, reflexiona acerca de la importancia de esta pregunta. Saber si existe un Dios creador es una pregunta muy importante que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos, al menos una vez en la vida. Nuestro objetivo era poner a disposición de todos aquellos que quieran reflexionar seriamente sobre esta cuestión todo lo que la razón puede decir hoy sobre la existencia de Dios, empezando, por supuesto, por la ciencia, que ha experimentado un vuelco extraordinario en el último siglo, pero también explorar otras áreas del saber como la filosofía, la moral, la historia y algunos de los grandes enigmas de la historia. El otro autor de este libro, Olivier Bonacieux, nos explica cómo desde su escepticismo empezó a hacerse preguntas para encontrar respuestas. Cuando tenía 20 años, yo hacía estudios científicos y no era nada creyente. Pensaba que creer era irracional, pero un día empecé a hacerme grandes preguntas, las preguntas que uno suele hacerse en la vida. ¿De qué sirve todo? ¿A dónde vamos? Y todo eso. Y no encontraba ninguna respuesta. Y alguien me pasó un libro de un gran intelectual católico y cuando lo empecé a leer pensé, seguro que encuentro el fallo en 5 minutos. Pero no, me sorprendí porque había respuestas muy razonables y muy, muy serias. Eso me llevó 2 meses, 2 años, y al final me convencí de que era verdad. Me convertí y cambié completamente mi vida.
Y a la fin, j'étais convaincu que c'était vrai. Je me suis converti, j'ai changé complètement ma vie.
El libro ha sido un éxito en Francia, donde se han vendido 250.000 ejemplares. Repasa el heliocentrismo de Copérnico, la confirmación del mismo por parte de Galileo, la teoría de la gravitación de Newton, el descubrimiento de la edad de la Tierra de Buffon, el determinismo de Laplace, la teoría de la evolución de Lamarck, la selección natural de Darwin, el materialismo histórico de Marx y el psicoanálisis de Freud, para pasar a continuación a la termodinámica, la mecánica cuántica, la relatividad de Einstein, la teoría del Big Bang, los límites de la lógica matemática, la estructura del ADN y el ajuste fino del universo. Para Olivier Bonassis, cualquiera de estos avances científicos plantean una respuesta. Así lo explica, por ejemplo, en el caso de la termodinámica. La termodinámica dejó claro que el mundo se estaba desgastando y avanzaba inexorablemente hacia su muerte térmica, lo cual era sorprendente, porque si existía tal fin, significaba que había un principio del universo. Dios, la ciencia, las pruebas, libro que la editorial Funambulista ha publicado en España. Sus autores nos han dado sus explicaciones. La lectura del mismo, en todo caso, nos ofrecerá respuestas a las grandes preguntas. Una pausa y abordamos otros asuntos.
Y al séptimo descanso, Dios hizo el mundo en 6 días. Y al séptimo descanso, y descansando soñó que le faltaba alegría. Y del sueño, creo Andalucía, creo Andalucía, creo Andalucía, creo Andalucía, creo Andalucía.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Yo quiero ser como
Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera. En Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El pasado 3 de septiembre, a las 14 horas y 26 minutos, todos los teléfonos móviles que se encontraban en la Comunidad de Madrid recibieron una alerta de Protección Civil con este inusual y alarmante sonido. El texto que aparecía en la pantalla del teléfono no dejaba lugar a dudas. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones. No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. La alerta nos advertía de la dana que estaba provocando intensas lluvias sobre el centro peninsular, en algunos casos con precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado. La alerta salvó muchas vidas, ya que permitió a la población actuar con previsión, aunque fue criticada desde algunos sectores por considerarla excesivamente alarmista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no dudó en defender el aviso para mantener informados a los ciudadanos.
Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los madrileños el comportamiento ejemplar durante este domingo, después de recibir la alerta por distintos medios, y que gracias a ello hemos podido evitar todavía una situación peor.
Las medidas preventivas evitaron males mayores, pero las consecuencias de los intensos aguaceros fueron devastadoras. 3 personas resultaron muertas en la provincia de Toledo y aquí en Madrid los municipios más afectados fueron Villamanta y Aldea del Fresno, donde murieron 2 personas. Ahora, un excelente documental titulado 30 días después de la Dana se está convirtiendo en viral en las redes sociales. Nos muestra, a vista de dron, las imágenes aéreas de toda esa devastación. Este es un fragmento de ese documental.
La zona suroeste de nuestra comunidad fue la más azotada por la Dana, denominando como zona cero a los municipios de Aldea del Fresno y Villamanta. En 30 días después de la Dana, contamos cómo los alcaldes de Aldea del Fresno y Villamanta vivieron aquellos trágicos momentos.
Magnífico documental producido y realizado por World Drone, una empresa especializada en servicios aéreos. José Castro Boluda es el director de World Drone. José Castro, muy buenos días.
Buenos días, Javier. Un placer.
¿De dónde partió la iniciativa de rodar este documental?
Bueno, la iniciativa, yo creo, Javier, que surge principalmente porque cuando sucede una tragedia, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación, los comunicadores, ¿no? Como bien sabes, le damos importancia al primer momento, pero luego de alguna manera no hacemos un seguimiento de esa noticia, ¿no? Entonces, yo quería mostrar de alguna manera qué sucedió durante esos días y sobre todo la imagen fundamental es la de un alcalde que a veces no valoramos y no entendemos lo que sufre en una población porque es el responsable de todos y cada uno de los ciudadanos. Pero de alguna manera saber cómo había sido el seguimiento de todo lo que sucedió allí y la evolución, obviamente, después de 30 días.
Este documental, ¿dónde pueden verlo nuestros oyentes que estén interesados en hacerlo?
En la página de www.worldrone.es. Ahí, desde ahí hay una pestaña además en el inicio que ponen documental 30 días después de la Dana y entran directamente al vídeo.
Cuéntanos, ¿cómo se hizo? ¿De qué manera se llevó a cabo la realización del documental?
Lo primero es, sobre todo, obtener información de... Porque, bueno, como tú decías, Javier, hubo mucha crítica, ¿no?, de ese mensaje. Yo lo veía injusto, ¿no?, esa crítica, porque todo lo que sea adelantar una prevención es poco, ¿no? Es mejor prevenir que después curar. Si hubiera sucedido algo más gordo, pues seguramente que también hubiera sido criticado. Pero surge la idea de dar toda la forma y de alguna manera contar con la experiencia de las primeras personas que están implicadas, que son los alcaldes, como te decía, ¿no? Si tú te fijas en el documental, hay dos factores importantes, que es el tema de la prevención. Bueno, 3 en este caso, el tema de la prevención, pero sobre todo damos importancia a las fuerzas de seguridad, a la actuación que tuvieron durante ese día, la noche del 3 al 4. La damos importancia y sobre todo a lo que un alcalde siente viendo su municipio, cómo se está destruyendo y no puede hacer absolutamente nada. A raíz de ahí se pone en marcha todo, se habla con el Departamento de Comunicación del 112, para poder utilizar todas las imágenes que ellos desarrollaron esa noche del 3 y el 4, hablamos con los alcaldes y una vez allí ya nos vamos al sitio, empezamos a hacer las grabaciones aéreas, hablamos con vecinos incluso, cómo vivieron aquellos momentos. 2 días realmente, uno en cada municipio, interesantes y...
¿Y qué es lo que nos muestran las imágenes?
Pues las imágenes te muestran lo que de alguna manera el agua es capaz de hacer. Sí, cuando una catástrofe climatológica como la que vivieron Aldea del Fresno, Villamanta, hubo más municipios, ¿no? Me parece que fueron 8 o 9 municipios los que hoy en día tienen una subvención, digamos, por parte de Comunidad de Madrid para eso, para dotarlo, pero la zona cero se desarrolló en Aldea del Fresno y en Villamanta. ¿Por qué Aldea del Fresno y Villamanta les di mayor importancia? Porque obviamente Aldea del Fresno se quedó completamente incomunicado. Solo quedó de los 4 pasos, como dice el alcalde en ese reportaje, se quedaron con 1 y el primer día totalmente no pudieron acceder a nada, colegios y todo. Y Villamanta fue un destrozo por la crecida del río en los colegios, el campo de fútbol, vista. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo sucedió aquel día todo aquello? Vemos también a vista de dron las imágenes del 112. Que grabaron con dron y las podemos comparar con las que 30 días después estaban. Obviamente toda la limpieza, el trabajo humano que se hizo allí fue tremendo, ¿no? Para verlo. Aún así, hoy en día siguen luchando con los pasos porque todas las lluvias, ya hemos cumplido los 2 meses, ya hemos pasado los 2 meses y la crecida de los ríos es tremenda, Javier, y siguen luchando, ¿no? Sobre todo Aldea del Fresno, con esos pasos para terminar los puentes y que puedan tener esa comunicación que han perdido.
O sea, ahora hace ya 2 meses de la dana y todavía pueden verse los efectos de la misma.
Todavía pueden.
Aún no se ha recuperado del todo la normalidad.
Nada. Como bien dice alguno de los alcaldes, me parece que fue el de Aldea del Fresno, que esto no va a ser un mes, ni una semana, ni nada, ¿no? Posiblemente años, y efectivamente va a ser años, ¿no? Porque construir esos puentes, esos 3 puentes que el agua se llevó por delante, es una cuestión de bastante tiempo, ¿no? Y entonces, pues tienen que buscar algún recurso rápido, como se hizo con estos puentes, de alguna manera rápida hecha, y que el agua se los volvía a llevar por delante porque eran de arena y con un drenaje, pero sí, se puede ver todavía y se seguirá viendo durante mucho tiempo.
Hubo mucha polémica por la difusión de la alerta de Protección Civil, pero no sé, la magnitud de lo ocurrido parece que la justifica, ¿no?
Yo estoy seguro, y además lo digo en el inicio del reportaje, Javier, que si no hubiera sido por ese mensaje, estuviéramos ahora mismo lamentando muchísimas más vidas humanas. Aún así, el ser humano, tras ver ese mensaje, somos un poco irresponsables en el aspecto, ¿no? El alcalde de Aldea del Fresno comentaba que le llamó un policía, y a eso de las 11 de la noche, me parece, una cosa así, pues le llamó un policía diciéndole: alcalde, tiene usted que cerrar el puente porque esto está lleno de gente viendo cómo el agua pasa por debajo del puente, o sea, la crecida del río. O sea, en ese momento, minutos antes de que el puente cayera, el puente estaba
lleno de gente. O sea, suerte que lo desalojaron, por si no se hubiera llevado por delante a las personas.
Exactamente.
Y esa decisión se pudo tomar gracias a la alerta de Protección Civil.
Exactamente, porque sabían que el alcalde, cuando llegó allí, además de que ya habían sido avisados antes de que llegara la dana, Comunidad de Madrid avisa a todos los ayuntamientos que por favor limpien alcantarillas, que limpien todo, que intenten despejar todos los pasos porque se espera una gran caudal de lluvia en los municipios, ¿no? Y los alcaldes actúan, pero obviamente esa noche tienen que estar a pie de cañón y tomando decisiones. Decisiones como la de efectivamente cerrar un puente que minutos después cae, ¿no?, al río y por desgracia se cobra la vida humana de una persona.
Claro, el gran debate es acerca de en qué momento hay que lanzar una alerta de ese tipo, puesto que mucha gente dijo, es que ha generado alarma innecesaria. Bueno, yo creo que innecesaria no. Yo recuerdo que ese día estaba conduciendo de vuelta a Madrid, desde fuera de la comunidad donde me encontraba, bajo una lluvia espectacular, que apenas recuerdo haber visto otra tan intensa en toda mi vida, cuando me llegó justamente la alerta. Me pareció bastante razonable que con lo que estaba cayendo estuvieran advirtiendo, ¿no?
Efectivamente. Yo, a mí también me tocó trabajar en un pueblo muy cercano, en Navas del Rey, en ese día. Tuve que hacer la vuelta sobre las 4:30 de la tarde y te puedo asegurar que me costó llegar a casa 2 horas y media por la cantidad de lluvia. Entonces, yo tuve que hacerlo por obligación, ¿no?, por un trabajo, pero sí, yo creo que muchísima gente adelantó el viaje. Además, había bastantes coches a esa hora. Ya sabes que al final toda esa zona de la Sierra Oeste de Madrid pues esperan a las 7, a las 8 de la tarde para volver a sus municipios, y ya había mucha caravana a esa hora, con lo cual yo creo que sí se previnieron muchas vidas. Es importante ese mensaje. Yo creo que fue un factor para hoy en día no lamentar más vidas humanas.
Bueno, el hecho es que los que vivimos en Madrid ya lo hemos oído una vez en la vida.
Y estoy convencido que lo iremos más, ¿eh?
Si hay que volverlo a oír, bueno, al menos ya sabremos a qué se refiere y lo tendremos más claro, porque la primera vez nos pilló a todos bastante por sorpresa ese zumbido extraño en nuestro teléfono móvil. Esta vez sabremos que es una alerta de Protección Civil, quizá advirtiéndonos de un fenómeno meteorológico que pueda ser peligroso. Como nos has contado, para la realización de este trabajo, de este documental, habéis contado con testimonios de los alcaldes de Aldea del Fresno, Alberto Plaza, y de Villamanta, Mariano Núñez, así como del jefe de la dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid, Javier Sánchez. Me imagino que en la conversación que tuviste con ellos, sobre todo con los alcaldes, debía verse incluso en sus propios rostros la devastación moral que les suponía ver cómo habían quedado sus pueblos, ¿no?
Sin duda, y sobre todo la incertidumbre, Javier, de qué va a pasar ahora, ¿no? De todo. Y ambos coincidían en lo mismo, ¿no? En el día que sucede esto, el de Villamanta lo dice muy claro, ¿no? El alcalde de Villamanta lo dice muy claro, que él sintió miedo ese día, porque no sabía qué iba a suceder, ¿no? Pero sí, miedo e incluso desesperación en algunos momentos yo creo que tuvieron que tener, y ahora lo que les queda es trabajo y sobre todo paciencia, ¿no? Porque obviamente el ciudadano lo que quiere es ver su pueblo como estaba, ¿no? Y ahora mismo el alcalde de Aldea del Fresno pues está sufriendo todo eso, ya que sus pasos, digamos, hacia Aldea del Fresno Villa del Prado y Aldea del Fresno Chapinería están completamente cerrados ahora mismo.
Uh-huh. Y tú, como realizador de ese documental, ¿qué sensación tuviste al ver las imágenes aéreas? Me imagino que incluso hasta que no las visionaras ya de vuelta a tu despacho, en el mismo momento de grabar, quizá no fuiste consciente de lo que luego visionaste. ¿Cómo, qué impresión te causó?
Efectivamente, Javier, cuando estás volando, tú te das, porque yo iba ya con la información de lo que el 112 había grabado, ¿no? Entonces tú veías pues toda la zona pues eso, llena de ramas, de árboles, de coches, ¿no? Y cuando llegas allí desde el móvil ves lo que hay, dices, pues se ha hecho un trabajo excelente y no es tanto lo que queda, ¿no? Pero realmente cuando llegas a casa ves el visionado, ves de cerca cómo han quedado los puentes, cómo todavía el trabajo que queda por hacer allí, que es tremendo, o sea, es parece que es algo, pero es de años lo que queda allí por hacer, y para que todo eso se recupere va a tardar muchísimo tiempo. Es impresionante ver de cerca y sobre todo al visionar esas imágenes aéreas cómo todavía están los municipios.
Estamos hablando con José Castro Boluda, director de World Drone, empresa especializada en trabajos aéreos realizados con drones, que ha realizado un documental acerca de la Dana que asoló los municipios de Villamanta y Aldea del Fresno el pasado 3 de septiembre. Tras una pequeña pausa, seguimos con él para que nos cuente cuáles son las posibilidades que para muchas cosas nos ofrecen los drones y su trabajo desde el aire.
Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Para el tiempo, deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los drones, esas pequeñas naves no tripuladas, manejadas por control remoto, nos ofrecen un sinfín de posibilidades. Lo que parecía un juguete para grabar imágenes con el móvil desde el cielo se ha revelado como una herramienta de enorme utilidad en multitud de disciplinas. Desde el cielo, el ojo que todo lo ve, el de los drones. José Castro Boluda es el director de World Drone, empresa especializada en trabajos aéreos. José, ¿cuáles son los servicios que más os solicitan? ¿Grabaciones para imágenes publicitarias, de promoción?
Bueno, sobre todo el tema de audiovisual es el que más se lleva, ¿no? Ahora está llevando mucho, Javier, el tema de las inspecciones, porque es un elemento que, como bien has dicho, y todavía le queda un mundo, ¿no? Por avanzar. Pero que es rápido, es inmediato, cuando vas a una inspección de un tejado, de canalones, de molinos, de placas solares, ¿no? El resultado es inmediato, el medio es rápido y económico, más que si tienes que utilizar una grúa, unos andamios. Entonces, se demanda mucho ese sector, pero sobre todo el que más, digamos, se está fomentando es el tema audiovisual. ¿Por qué? Porque, como bien tú lo sabes, Javier, estando en esta casa, no hay programa documental o informativo o cualquier cosa que no esté sacando una imagen de un dron. Se utiliza prácticamente para todo hoy en día. La imagen de dron te da una visual, ¿no?, de ese municipio del que estás hablando, de esa plaza que estás hablando, mucho más abierta que lo que es una cámara en tierra, ¿no? Entonces es un apoyo muy bueno para los medios de comunicación, para las redes sociales, para los reel profesional, y se pueden hacer multitud de cosas con ellos.
¿Cuáles son los requisitos necesarios para poder volar drones?
Pues depende de, sobre todo, profesionalmente, obviamente tener una operadora dada de alta profesional. Todos los drones que utilices tienen que tener su caracterización y, sobre todo, su plan de seguridad y de riesgo en AESA. Tienes que tener las titulaciones STS 01 y 02, que son las que actualmente solamente están. Irán sacando más titulaciones, seguro, AESA, para formarte. Y todo lo que puedas ir desarrollando luego en el tema audiovisual. Los cursos no son, digamos, como formalizados, pero sí son aconsejables, obviamente. Formarte en el sector audiovisual, formarte en el sector de la seguridad, o formarte en cualquier sector para desarrollar tu trabajo de la forma más profesional.
Es decir, para utilizar un dron de manera amateur, como entretenimiento, no hace falta una titulación, pero para moverlo profesionalmente sí.
Para moverlo de forma amateur te hace falta, dependiendo sobre todo, porque esto va dependiendo de las clases del dron, sobre todo dependiendo de dónde quieres volar, ¿no? Hay un mapa que es muy bueno, que es en Aire Drones, que cuando tú vas a volar le pinchas y te dice, seleccionas si vas a volar de forma profesional o de forma amateur, y te dice si tienes restricciones. Cuando compras un dron de 250 gramos, si tiene cámara de vídeo, de más de 250 gramos, si tiene cámara de vídeo, tienes que darte de alta como operador en AESA. Y a raíz de ahí, todos los drones tienen que tener su seguro de responsabilidad civil, obviamente, que no es el mismo coste para un seguro de forma recreativa que para un seguro de forma profesional. Pero tienes que estar registrado y cumplir ciertas. Tú puedes comprar un dron, es más o menos, me imagino que es la pregunta que todo el mundo se hace, Javier.
Te vas a la tienda, te compras un dron y ya lo puedes empezar a volar, ¿o no?
Vale, lo primero que te tiene que informar la tienda es el tipo de clase de drones, el tipo de clase de dron que estás comprando y qué necesitas para volar. Es lo primero. El que vende hoy en día un dron tiene que saber qué es lo que necesita para que esa persona lo pueda usar. Un dron de menos de 250 gramos, que lleve cámara de vídeo, te das de alta de operador en AESA. Tú puedes volar en población a no más de 20 metros de altitud. Uh-huh. Si te vas a una zona que no tenga ninguna regulación por parte de Enaire, o sea, de AESA, puedes llegar a los 120 metros. Tienes que tener el operador de drones y luego ya, si avanzas de peso, ya tienes que sacarte la formación A1 y A3.
¿Cómo sabemos en qué zonas está prohibido volar drones?
Con el mapa Enaire te dice dónde estás, o sea, puedes incluso regular. Si tú quieres volar, por ejemplo, te quieres ir a Sevilla, quieres volar lo que sea en Sevilla, le pinchas, ¿no?, en esa zona, y la aplicación en Aire Drones te dice qué restricciones si tiene o no tiene y qué necesitas.
Me imagino que edificios públicos o, no sé, sedes oficiales deben tener sus restricciones también.
Y su permiso. Necesitarías permiso. Por ejemplo, si yo quisiera grabar un monumento histórico, tienes que tener permiso, obviamente, para volar allí. No, aunque el aire, de alguna manera, es el espacio del aire es abierto, solamente lleva el control en aire. Mira, hoy leía una noticia de un chaval que pedía un piloto para Canarias, ¿no? Y entonces le decía, sí, pero Canarias es una zona CDR, usted necesita tener operador profesional para comunicar con la torre de control, ¿no? Y él decía, no, hombre, si yo he hablado con mi ayuntamiento, es un pueblo pequeño, ¿no? Realmente el ayuntamiento, el municipal, no tiene autoridad para autorizar ni para desautorizar, obviamente, ningún vuelo.
¿Es cierto que la Guardia Civil tiene posibilidad de localizar un dron en cualquier lugar que esté volando sin permiso?
Sí. Sí, porque además los drones hoy en día llevan un registro, o sea, todos los drones ya por la normativa europea 2019 tienen que llevar una identificación dentro del dron, que lo que hace es que lleva tu número de serie, al igual que la Guardia Civil mismamente, incluso la Policía Nacional, pueden despegarte el dron si no estás autorizado con un tipo de pistola, que lo que hace es que anula tu señal y ellos mismos lo aterrizan.
Uh-huh. Eso sí lo he visto. Pero yo he estado en instalaciones de la Guardia Civil donde me han mostrado unas pantallas en las que ven, por ejemplo, todos los barcos en navegación en el punto en el que se encuentren, en nuestras aguas territoriales, pero también unas pantallas en las que en el mismo instante en el que despega un dron, ellos tienen de inmediato la localización de ese dron, su identificación y, por tanto, saben si está volando legalmente o no.
De ahí la normativa, Javier, para que todos los drones sean identificados. Hablábamos tú y yo una vez de esto. Por ejemplo, yo vuelo FPV no lleva ningún tipo de ayuda, ningún tipo de sensor, solamente lleva cuatro motores, la placa de vuelo, los controladores, de alguna manera no lleva nada de ayuda, con lo cual esos drones no son identificables porque no emiten ninguna señal, ¿no? ¿Cómo se identificaba cuando le ven? Pues esa es la normativa que se está sacando para que todos los drones de alguna manera estén identificados de forma remota.
Es decir, que todos emitan algún tipo de señal que pueda ser captada por ellos.
Exacto. ¿Y por qué es todo esto, Javier? Que yo entiendo que cuando un chico se compra un dron y quiere volar, pues obviamente porque se está poniendo en... Bueno, ya se puso en marcha en el 2000, creo que en el 2019, U-Space, que es a nivel europeo. Y es que, obviamente, el dron ya tiene que convivir, ¿no? Tanto con las aeronaves tripuladas como las no tripuladas. Y es un proyecto a nivel europeo que nos va a dar muchísima libertad, ¿no? En cuanto a muchísima libertad y, sobre todo, muchísimas posibilidades para cualquier cosa.
¿A qué tipo de sanciones se puede enfrentar alguien que vuele drones sin tener permiso para hacerlo?
Pues las multas pueden llegar incluso hasta 300.000 euros. Uh-huh. Hasta 300.000 euros, dependiendo luego también si volas de forma profesional, de forma recreativa, dependiendo la zona de vuelo donde estés, si lo tienes seguro, pero pueden ser multas muy altas.
Supongamos una persona que tiene una casa con su jardín. ¿En su jardín puede volar el dron libremente?
No.
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 El hecho de que sea el aire que está sobre su propia propiedad no le da derecho a volar drones en la misma.
Efectivamente. ¿Dónde puedes volar? En espacio cerrado. O sea, si
dentro de una habitación.
Dentro de tu casa, dentro de tu bodega, dentro de cualquier espacio que esté completamente cerrado, puedes volar, porque no se considera espacio aéreo. Uh-huh. Pero si tú estás en el jardín de tu casa, le despegas a 60 centímetros del suelo, estás ya volando, estás ocupando zona aérea.
¿Debería haber pedido espacio un permiso aéreo para hacerlo?
Sí, si es zona con restricción.
Uh-huh. Ya nos has dicho que puede haber sanciones económicas, pero incluso puede haber responsabilidad penal en el hecho de volar un dron.
No conozco ningún caso, pero estoy seguro y convencido que sí. Dependiendo de si pones esto como un accidente de coche. Tú tienes un accidente de coche y si la imprudencia ha sido tuya y no has tomado las medidas, pues al final te puedes enfrentar a un proceso penal. Estoy convencido que también.
Hombre, me imagino que si lo vuelo sobre el Palacio de la Moncloa, me meto en un lío seguro.
Exactamente.
O sea, sobre la Casa Real o sobre el Ministerio de Defensa, ¿no?
Exactamente. Esto es una herramienta como un coche que tienes que saber que si tú tienes que una autovía no puedes pasar de 120, pues todo esto igual. El que compra un dron tiene que saber toda la normativa y sobre todo asesorarse de qué es lo que puede y lo que no puede hacer.
Pues ya lo saben, lleven cuidado, no es un simple juguete, es un aparato que requiere una serie de características para poder volar, permisos, o de lo contrario puede haber serias sanciones. Pero bueno, más allá del juguete, que hemos conocido en principio los drones todos nosotros como un juguete con el que poder poner el móvil y grabar imágenes desde el aire, los drones se han convertido en los últimos años en una herramienta de gran utilidad. Por ejemplo, para labores de rescate, ¿qué posibilidades nos ofrecen?
Rescate, salvamento, incendios, bueno, ya lo ves. Bueno, hoy en día, tú lo comentabas en la intro, Javier, por desgracia lo estamos oyendo de forma bélica, ¿no? Todos los ejércitos. Hace pocos días España ya autorizó a renovar con una empresa española los drones espías, ¿no? Para meter, me parece que son 50 millones de euros lo que iban a invertir en drones espías. pues estamos viendo que de forma bélica se utilizan, pero realmente el dron nos puede...
Su utilización bélica como arma bélica ha quedado demostrada en la guerra de Ucrania, donde los propios ucranianos los han utilizado activamente como ofensiva contra los blindados soviéticos de rusos con gran éxito.
Uh-huh. Y Rusia también, o sea, ahora mismo todos los ejércitos están metiendo los drones. Quizá, yo no entiendo de armas, Javier, tú seguro que sabes más que yo de esto, quizás sea por los costes y por la rapidez, ¿no? Y la inmediatez y sobre todo por la efectividad que tienen.
Uh-huh. Pero bueno, hablemos de no de aplicaciones bélicas, sino de rescate, como decíamos. ¿En qué nos puede ayudar un dron? De todo punto de vista, desde la alta montaña hasta en el mar, ¿no?
En todos y en cada uno de los sitios. Mira, las playas están metiendo mucho, Javier, por parte de los ayuntamientos, están adquiriendo drones de seguridad, vigilancia y salvamento, donde lanzan salvavidas directamente
sí,
los
sí,
drones.
Sí, el dron sobrevuela al náufrago que está ahogándose y le lanza un salvavidas.
Pero antes de llegar al salvavidas, lo que hay es una labor de lo que hablábamos antes, de prevención, ¿no? Donde el dron está vigilando. ¿Y qué diferencia hay entre un dron y unos prismáticos? Pues tenemos drones con unas cámaras espectaculares que a 120 metros de altura puedes ver incluso el dedo que está el hombre que está bañándose en la playa, ¿no? Entonces es una herramienta, yo creo que de gran prevención, pero sobre todo de gran ayuda para todo, ¿no? Yo colaboré con UCRS, Unidad Canina de Rescate y Salvamento, y que son de perros, con la unidad canina. Vuelas con el dron, ¿no? Y entonces estás viendo, trabajan de dos formas, ¿no? Una, están viendo las imágenes en un puesto de control de dónde están los perros buscando, ¿no? Y a lo mejor, si se ha ido a varios kilómetros, el perro se para, ladra, y con el dron estás visualizando que el perro está haciendo un llamamiento en ese momento y el adiestrador está lejos y puede acceder al lugar. Pero realmente es una herramienta que para todos bomberos lo utiliza, pues prácticamente cada día, ¿no? Es una herramienta que a la seguridad aporta muchísimo.
Bomberos puede meter un dron en una casa en llamas para ver si queda alguna persona en su interior sin necesidad de que un bombero arriesgue su vida entrando a mirar.
Exactamente.
Puede entrar el dron, mirar en todas las habitaciones y volver a salir, a no ser que se chamusque en el camino, pero por lo menos no pone en riesgo a la persona de un funcionario.
Exactamente, y la rapidez y la inmediatez. O sea, cuando ves a la unidad de drones de bomberos de la Comunidad de Madrid llegar con la furgoneta, montar el puesto de mando, y las imágenes están inmediatas. Además, esas imágenes llegan al puesto de control del 112, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo el mundo está viendo y pudiendo ver qué está sucediendo en ese momento. O sea, y luego lo que te digo, si ven que el fuego aquí no se puede atajar y tienen que ir por otro lado, es una herramienta, vamos, que yo creo que es de grandísima ayuda ahora mismo para ellos.
Pueden volar en las montañas buscando a un alpinista que se haya perdido, sobrevolando para localizarle, pueden meterse entre las grietas de la montaña, incluso en una cueva donde un espeleólogo ha desaparecido, entrar en la cueva, iluminarla y mandar imágenes para ver si está dentro. La verdad es que sus posibilidades parecen infinitas.
Infinitas, y además hay una cosa, si te fijas en el vídeo de los 30 días de la Dana, hay una imagen grabada por bomberos que es con un sistema de drones, que es lo que te hablaba. Dentro del mundo de los drones existen dos tipos de vuelo. El vuelo estabilizado, que es un dron estabilizado que lleva todos los sistemas de seguridad y ayuda para el piloto, que tú le puedes despegar y bajar sin ningún tipo de problema. Y luego está el FPV, que es el vuelo en primera persona, donde te pones unas gafas y vas viendo. Ese tipo de drones, como ya hizo en la Dana el 112, en la unidad de drones de la Comunidad de Madrid, pueden pasar por espacio muy reducido. Ese tipo de drones se podrían meter dentro de una casa a inspeccionar el fuego dentro de la casa, en el mismo incendio, ¿no? Y sacar sobre todo una gran información de cómo está actuando el fuego. El incendio.
Hemos visto drones también sobrevolar una playa en la que las autoridades municipales lanzan por megafonía desde el dron, desalojan la playa por el motivo que sea, por contaminación, ha quedado cerrada. Y se convierten en altavoces que llegan hasta los ciudadanos de una zona determinada.
Exactamente.
Hemos visto drones que, bueno, se utilizan para los cultivos, las cosechas. ¿De qué manera pueden ayudarnos los drones desde el punto de vista de la agricultura?
Pues puedes hacer mediciones incluso de dónde está llegando bien el riego o dónde no, dónde el cultivo está afectado o dónde no, si el producto que te está generando es de calidad o no. O sea, hay mogollón con la fotogrametría, ¿no? Y los análisis Hay muchísimas variantes de las que puedes hacer, del cultivo, de la ganadería incluso, ¿no? La vigilancia del ganado, todo eso se está haciendo muy a la alza, ¿no? En este sector también.
Aplicaciones comerciales. Igual que estamos viendo ya experimentos de un robot con ruedas que por la calle lleva el pedido de la comida a domicilio que ha pedido el cliente, ¿nos imaginamos que el dron nos traiga la pizza y nos la entre por la ventana de nuestro piso?
Ya está.
¿Ya está funcionando eso?
Hubo, no sé si hoy en día seguirá ese tipo de servicio, pero hubo una pequeña prueba en el pantano de San Juan, en la zona del muro, donde una empresa de paellas te llevaba tu comida al barco. O sea, tú estabas en el mismo barco, tú pedías y con un dron te llevaban la comida al barco. Pero eso se está generando ya. Todas las agencias de transporte en Estados Unidos, en Texas, ya hay una agencia de medicamentos que reparte los medicamentos. Están haciendo una prueba, ¿no? Los medicamentos con drones. O sea, en España se están haciendo también experimentos de transporte de órganos de un hospital a otro con drones, ¿no? O sea, el mundo es infinito. En esto de los drones nos queda mucho por avanzar, es el comienzo de algo muy grande y que va a valer para cualquier cosa.
¿Se puede hackear un dron?
Sí, se puede hackear un dron.
Tú estás manejando el dron y yo soy un pirata que he decidido robarte el control y hacer lo mío. ¿Puedo hacerlo?
Efectivamente. Por eso la normativa del 2019 obliga a todos los fabricantes de drones a que lleven sistemas de seguridad para que eso no suceda.
Si realmente los drones tienen tantísimas aplicaciones, dentro de nada tendremos el cielo lleno de drones por todas partes. Si se generaliza tanto su uso, me imagino que las autoridades aéreas tendrán que establecer planes de vuelo como hacen exactamente con los aviones, ¿no?
El proyecto WSPADE conlleva una gran plataforma, digamos, invisible en el espacio aéreo. Digamos que igual que tenemos carreteras como la M40, la M50, la M30, donde están a diferentes niveles, por diferentes va a haber aerovías, ¿vale? Que no se van a ver, pero de alguna manera sí van a estar controladas. Ese es el proyecto WSPADE. Para eso se está creando y generando. ¿Por qué? Porque no está tan lejos el que tú ya dejes un taxi y cojas un aerotaxi. Ya hay un fabricante español, que además es de aquí, de la Comunidad de Madrid, que ha creado un eurotaxi fantástico y que posiblemente sea de los primeros que ya están haciendo pruebas, ya se han hecho muchas pruebas, pero que sea el primero de que sea comercial. Ferrovial ya está fabricando los vertipuertos para todos estos sistemas de vuelo no tripulados. O sea, ya está ahí, Javier, aunque no que creamos que la ciencia ficción no supera, hemos superado por encima la barrera de la ciencia ficción y todo eso está muy cerca, menos de lo que imaginamos.
¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que hoy por hoy no nos podemos imaginar que a lo mejor en un futuro no tan lejano nos puedan aportar los drones?
Pues el campo, mira, no te voy a dar el detalle, pero sí te voy a contar el concepto. En una de estas reuniones que tenemos, ¿no? Pues surgen la lluvia de ideas, ¿no? Y la lluvia de ideas. Y estamos ahora mismo trabajando en algo que no existe en Sudáfrica, pero que es necesario. Entonces, posibilidades las que se te ocurran. O sea, igual que hoy en día un robot te hace pues la vida prácticamente como un humano, o sea, que piensa y que desarrolla, ¿no?, con inteligencia artificial, un dron, si tú tienes la idea, es posible desarrollarla, ¿no?, para cualquier cosa.
¿Es difícil manejar un dron?
No es difícil manejar un dron. Ahora, si tú me preguntas, ¿es difícil hacer un vídeo de calidad, un producto profesional que sea atractivo y visual? Necesitas obviamente estar, lo que te decía, si estás formado para trabajar ese tipo de audiovisuales, obviamente es una carrera, ¿no? Tú lo sabes, Javier, el cámara o el... El fotógrafo es una carrera, ¿no? Es un estudio. Pues esto es igual. Tú puedes despegar un dron y grabar con tu cámara, pero si realmente no sabes qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas o cómo grabarlo, pues obviamente el resultado no es igual, no es lo mismo.
Nos has hablado de la titulación existente. Si una persona quiere titularse, ¿a dónde acude? ¿Esto es como una autoescuela para sacarse el carnet de conducir?
Sí, más o menos. Bueno, la A1, la titulación A1 y A3, hay que decirlo, que es gratuita, la puedes obtener de forma online en AESA directamente. Y luego los STS, si tienes mogollón de empresas de drones, que te puedes sacar la titulación con ellos.
Bueno, pues veremos qué es lo que nos depara el futuro con el mundo de los drones. José, gracias por habernos acompañado y que disfrute usted de esta visión a ojo de pájaro de la que goza del mundo, gracias a los drones que manejas.
Gracias a ti, Javier.
José Castro Boluda, director de World Drone, gracias por habernos acompañado y gracias por llevarnos a volar para verlo todo a vista de dron.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
A las 11 horas del día 11 del undécimo mes del año, es el momento de parar por un instante para recordar a aquellos que murieron en las guerras. Hoy es el 11 del 11, y dentro de algo más de 3 horas, cuando sean las 11 de la mañana, se conmemora el momento en el que las armas callaron en el frente occidental al final de la Primera Guerra Mundial. Fue a las 11 horas del 11 de noviembre de 1918 cuando entró en vigor el armisticio. El Remembrance Day, el Día de la Memoria, fue instituido por el rey Jorge V de Inglaterra en recuerdo a los soldados y a los civiles caídos durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Desde entonces se celebra en todos los países de la Commonwealth. Lo hacen colocándose en la solapa un Red Poppy, una amapola roja de papel o de tela. A día de hoy se considera un homenaje no solo a las víctimas de la Gran Guerra, sino también de todos los conflictos posteriores. Dentro de poco más de 4 horas, cuando aquí sean las 12, pero en Londres sean las 11, tengan en cuenta que ahí tienen una hora menos, en la capital británica se mantendrán 2 minutos de silencio en memoria de los caídos. Todos los años, generalmente del domingo más próximo al día 11 de noviembre, se celebra una parada militar en Whitehall, la avenida que discurre junto al Támesis, frente al cenotafio, un monumento erigido muy cerca de Downing Street. Es ahí donde las bandas militares rinden tributo e interpretan himnos como Flores del Bosque, Corazones Valientes o Te lo prometo mi país, considerado como el himno no oficial de Inglaterra. Y todavía una referencia histórica más. Tal día como hoy, de 1926, se inauguraba en Estados Unidos la mítica Ruta 66. Se trata de una carretera que cruza el país desde Chicago hasta California, uniendo la costa este con la oeste a lo largo de 4.000 kilómetros. Una carretera legendaria que hemos conocido gracias a las películas de Hollywood y que es una auténtica enciclopedia de la historia estadounidense y del legado español en el nacimiento de ese país. Son muchas las canciones que glosan esta mítica ruta, pero nos quedamos con una, la versión de Route 66 de Chuck Berry.
Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Warsaw, San Bernardino, won't you get hip to this kindly tip? Jack and take that California trip. Get your kicks on Route 66.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae El varón domado, obra de la psicóloga germano-argentina Esther Vilar, que se hizo célebre en los años 70 por atreverse a invertir el discurso feminista y a señalar al hombre como el oprimido en nuestra sociedad. Un libro que, leído hoy, resulta todavía más polémico. David Felipe, buenos días.
Buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo un texto recobrado por la editorial Deusto, del Grupo Planeta, y que fue muy polémico en su momento. Se cumplen 50 años de El varón domado, de Esther Vilar, uno de los libros más odiados. Bueno, el caso es que la psicóloga germano-argentina Esther Vilar se hizo célebre en los años 70 por atreverse a invertir radicalmente el incipiente discurso feminista, sosteniendo que el auténtico oprimido en nuestras sociedades industrializadas era el hombre. El varón domado desarrolla una provocadora tesis que asegura que las mujeres explotan en su beneficio todo un sistema de dominación sobre los hombres mediante su poder seductor. Vilar sostiene que, a la manera de Pavlov con sus perros, las mujeres domestican a los hombres usando el sexo como herramienta de manipulación y control hasta volverlos completamente dependientes y sumisos. Ofreciendo el coito a intervalos regulares como contraprestación y recurriendo al chantaje emocional, las mujeres, según Esther Vilar, consiguen que los varones trabajen para ellas y carguen con todas las responsabilidades, y a la vez logran que sus víctimas no solo se sientan humilladas y engañadas, sino que se perciban como los auténticos dominadores. En una época de asfixiante corrección política, Javier, esta obra, una obra que afirma que para la mujer el amor es un pretexto de la explotación comercial, desde luego abre de nuevo, medio siglo después, la polémica. Para el varón es una coartada emocional para justificar su existencia de esclavo, dice Esther Vilar, escritora, socióloga, psicóloga y médica, que antes de dedicarse a escribir estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y en 1960 fue becada para continuar sus estudios en la República Federal Alemana. Un año después, Esther se casó con el autor alemán Klaus Bang, unión que terminó en divorcio. Tras esto, la autora diría: «No rompí con el hombre, solo con el matrimonio como institución». En el caso de la obra, Esther Vilar habla de que el libro es un veraz, agudo, irreverente y divertido reportaje sobre la condición de la mujer pequeño burguesa en Occidente, a mediados del siglo pasado. Una mujer que vive en las ciudades, a salvo de la esclavitud compartida con el hombre, del trabajo en el campo. La necesidad sexual masculina, dice Esther Vilar, mucho más determinante que la femenina, explicaría la conformidad con esa mujer, privada de cualquier otro atractivo que no sea el sexual. Incluso podría explicar por qué los hombres habían inventado tantas máquinas para el ejercicio de las labores tradicionalmente femeninas. Así, con el tiempo ganado, dice Esther Vilar, podrían perfeccionar ellas el maquillaje, la elección del perfume y la búsqueda de lencería. La insurgencia profunda del libro, desde luego, fue el llamamiento que su autora hizo a las mujeres no para que se liberasen de su inexistente verdugo, sino para que se liberasen de sí mismas, de su indolente irresponsabilidad. La gran mayoría de las mujeres ha seguido el llamamiento, conscientes o no de que fuera pronunciado, de manera que podríamos decir que Esther Vilar, liberando a la mujer de su yugo, también sería una de las más profundas reivindicadoras del movimiento feminista. Porque por el mero hecho de que él es un hombre y ella es algo completamente distinto, la mujer se servirá del trabajo de un hombre cada vez que se presente la oportunidad. ¿Qué otra cosa podría haber hecho esta mujer más que esperar? Las mujeres dejan que los hombres trabajen para ellas, piensen por ellas, asuman todas sus responsabilidades, y dice Esther Vilar que esto tiene que encontrar un fin. Así que, querido Javier, recomendamos este El varón domado, de Esther Vilar, que plantea un ejercicio muy interesante de liberación, tanto de la mujer como el hombre, pero desde otra perspectiva. El hombre, siempre buscando a alguien o algo que le esclavice, pues solo como esclavo se siente a salvo. Y casi siempre, dice Esther Vilar, escoge a una mujer. El varón domado, ediciones Deusto, para esta mañana en Hoy es el día, es mi recomendación polémica, pero es que estoy seguro de que ustedes van a disfrutar. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy es el cumpleaños de Luz Casal. La cantante gallega, nacida en La Coruña el 11 de noviembre de 1958, cumple 65 años. Inició su carrera musical hace 43 años, cosechó grandes éxitos a finales de los 80 y principios de los 90 y sigue triunfando a día de hoy. En dos ocasiones superó un cáncer de mama, en 2007 y en 2010. La queremos felicitar con una de sus canciones. Con la voz de Luz Casal nos despedimos. Les espero el próximo sábado. Que pasen una feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.